Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Jornada bronca en la Asamblea de Madrid. Los enfrentamientos están teniendo como protagonistas a los diputados de Podemos y a diferentes miembros del Gobierno regional. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. Elena Rivas, buenas tardes. Elena Rivas, buenas tardes. Tenemos problemas con esa comunicación. Hablamos ahora en crónica de sucesos. Detenido un grupo de atracadores extremadamente violento y activo en la Comunidad de Madrid. Irrumpían en sucursales bancarias armados y con máscaras para evitar ser reconocidos. Jefatura Superior de Policía, Patricia Fernández, buenas tardes.
El objetivo y abordaban a los empleados de la sucursal antes de abrir o cerrar la oficina y bajo intimidación obligaban a los empleados a accionar los sistemas de retardo de los cajeros y de las cajas fuertes. Para no ser reconocidos, cubrían sus rostros con máscaras. El comisario Conde, jefe de la brigada judicial, ha destacado lo extremadamente violentos que podían llegar a ser en caso de ver frustrados sus planes.
Cuando atracaban, aparte de las pelucas, utilizaban lentillas. Y entre sus instrucciones era que si se caía una careta y le veía algún testigo, eliminara al testigo. O sea, no son atracadores habituales, sino es un grupo organizado y muy violento.
En 2015, este grupo desarticulado, formado por 4 hombres y una mujer, todos españoles, cometieron 8 robos en los que obtuvieron un botín de 200.000 euros, que, por cierto, en el año 97, uno de los integrantes de este grupo participó en el atraco de una entidad de correos en el que resultó fallecido un agente de la policía.
Gracias, Patricia. Intentamos la conexión de nuevo con la Asamblea de Madrid, donde, como saben, hoy se celebra pleno y sesión de control al Ejecutivo Regional. Elena Rivas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha habido un importante rifirrafe a raíz de una pregunta de Podemos acerca de la gestión de recursos humanos en el canal de Isabel II. La diputada de la formación morada, María Espinosa, ha asegurado que el organismo es una agencia de colocación del Partido Popular.
Se les ve el plumero y ustedes, que dicen ser patriotas, son un ejemplo de cómo secuestrar el país y las instituciones y ponerlo al servicio de unos pocos. El Partido Popular es el ejemplo de una organización estructuralmente corrupta y con un buen dossier de tramas mafiosas.
Le contestaba el portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, recordando la dimisión en bloque de la cúpula de Podemos en Salamanca.
Por el aumento insoportable de la violencia interna dentro del partido y el abuso de poder y persecución política y organizativa por parte de la directiva. En una palabra, por fascismo, lo que hacen ustedes. Gracias, presidenta.
La presidenta de la Cámara, Paloma Drados, ha tenido que llamar al orden en varias ocasiones durante esta intervención para pedir a la diputada de Podemos que se ciñera al tema de la pregunta.
Gracias, Elena. España va a acoger a principios de mayo a 200 demandantes de asilo que ya habían ofrecido recibir en marzo, de los que 50 llegarán desde Italia y 150 desde Grecia. El anuncio lo ha hecho esta mañana el ministro español del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz.
Hemos comunicado a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales. En el caso de Italia, estamos dispuestos a acoger a los 32 que faltan para ese cupo inicial de 50. Hemos comunicado también a la Comisión y a las autoridades griegas que estamos dispuestos a reubicar a 150, ya ahora no, y 285 reasentados sirios desde Turquía.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En estos momentos se circula bien por todas las carreteras madrileñas. No hay que destacar ninguna incidencia, ninguna complicación, así que tranquilidad, tanto la red principal como la secundaria, a nivel de servicio blanco.
¿Y cómo están las calles de la ciudad y Ayuntamiento de Madrid? Jesús Matsuki, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. En principio la situación es tranquila, los niveles de circulación son bajos. No hay incidencias importantes que pudieran estar afectando a la circulación. Se llevan a cabo unas obras en Alberto Alcocer, en las proximidades a la Plaza de la República Dominicana, en ese paso inferior en sentido de Costa Rica, están ocupando hasta ahora el carril derecho en el acceso al túnel, pero de momento, como decimos, los niveles de circulación son bajos y no está provocando retenciones.
En la bolsa, nueva jornada marcada por una subasta de deuda. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Más de 2.500 millones de euros adjudicado en una triple referencia a largo plazo. La más importante, la subasta de obligaciones a 10 años, ha visto cómo la rentabilidad ha subido del 1,50 al 1,61%. Ahora mismo nos encontramos a un IBEX 35 con una subida moderada del 0,20% gracias al sector bancario. 9.167 puntos después de haber intentado a primera hora de la mañana superar los 9.200. El Popular es el mejor valor, gana un 2,90, prácticamente la misma subida que el Sabadell, y muy cerca se sitúan Santander y Bankia con subidas que rondan el 2,5%. Gamesa es el farolillo rojo, cae el 2,30%. Los inversores muy pendientes de la comparecencia de Mario Draghi a partir de las 2:30 de la tarde, con la prima de riesgo en 137 puntos básicos y el euro recuperando el nivel del dólar con 13 centavos.
Es todo, más noticias a la 1:00 de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 12 y 6 minutos del mediodía, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y habíamos hecho un pequeño paréntesis para escuchar las noticias en mitad de una conversación muy interesante que estábamos manteniendo, como todos los jueves, con Nieves Sobrino, que es la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que hoy nos acercaba una colección de fotografías, María José, que tienen mucho, bueno, iba a decir que tienen mucho que ver, es que quien sale en esas fotografías es Camilo José Cela.
Efectivamente, es un recuerdo por ser el centenario del nacimiento del escritor, y decíamos que en esas imágenes le podemos ver en lo que ya todos imaginamos, ¿no? Que son esos actos oficiales, comidas, homenajes, cosas de trabajo, pero también en situaciones ya más personales, sí, en su domicilio, y hasta con una ropa también bastante informal.
Nieves, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Eli, María José.
Que nos habíamos quedado ahí, ¿no? Con esas fotografías que son más íntimas, digamos, que pertenecen al ámbito privado del gran escritor. En fin, hay alguna, creo, en pijama incluso.
Sí, efectivamente. Mira, hay unas del año 1953, las primeras que aparecen más privadas, en las que Cela está en su casa. Está en pijama, con el batín y despeinado. Realmente, cuando veis las fotografías, la primera sensación que te da es como que, bueno, una persona que se acaba de levantar, que está recién levantada y que bueno, pues que está incluso con cara de sueño. Cela aparece en distintas estancias de su casa, pues aparece en un pasillo, aparece junto a varias librerías y luego aparece en lo que parece ser una especie de despacho de biblioteca. Y de todas ellas hay una muy, muy, muy bonita. Está en un pasillo que hace esquina. Está, como os digo, rodeado de libros porque tenía estanterías por todos los lugares, por todos los sitios de su casa, pero en una de las paredes hay una especie de placa hecha con baldosines donde tiene dibujado un hórreo gallego, muy bonito. Ya sabemos que Cela proviene de Galicia, y además en esos baldosines aparece pintado Plazuela de Camilo José Cela. Y justo al lado de esa pequeña señal hay colgada en la esquina de las dos paredes un farol antiguo, un farol como los que todavía podemos ver en alguna de las calles del Madrid de los Austrias de nuestra ciudad. Entonces es curioso como dentro de su casa él había colocado ese farol. Y esto es del año 1953. Y unos pocos años más tarde, en 1969, tenemos otras imágenes también privadas en su casa. Aparece también en distintas estancias. También está, en este caso, con batín, con zapatillas de andar por casa y con camiseta de tirantes. Y quizá las más bonitas, las más divertidas, son una serie de fotos en las que aparece en el cuarto de baño de su casa con un barbero que le está afeitando.
Mira. Curioso, sí.
Totalmente curioso, porque son escenas que, bueno, de nuestra vida cotidiana que normalmente no suelen aparecer.
Claro.
Esto nos da una idea de que probablemente la relación que tenía, en este caso, con Martín Santos Lluvero, era también muy cercana. Probablemente también eran amigos o tenían una relación, bueno, pues bastante próxima, como para permitir que pudiera acceder a estas instancias y, bueno, a estos momentos tan privados de nuestra vida.
¿Sabemos si esas fotografías se tomaron por algo en especial o simplemente porque eran amigos y estaban en la intimidad de su casa?
Probablemente porque eran amigos. No hay constancia de que esto coincidiera con algún acontecimiento especial en su vida o con alguna razón. No lo hay. Sencillamente, pues tendrían una relación de amistad y a lo mejor simplemente quedaron ese día y, bueno, pues Martín Santos Lluvero, ya sabéis que era un hombre que le gustaba fotografiar todo.
Sí.
Entonces probablemente dijo, mira, qué buena foto, o qué bonita, o qué particular, y se hizo, sin más motivo que ese.
Y Nieves, en esas fotografías queda constancia también de algo que era una rutina o un hábito ya del escritor, ¿no? Lo de fumar.
Lo de fumar. Prácticamente en muchísimas fotos de las que tenemos aquí aparece con el cigarro entre las manos, sobre todo en su casa, pero luego también en muchas fotos de comidas, de homenajes o de distintos actos en los que él va participando. Aparece con su cigarro en su mano derecha la mayoría de las veces. Hay otras fotos también en su casa donde ya está vestido muy formalmente, con traje, corbata, chaleco, incluso con un pañuelo en la solapa y con su inseparable cigarro. Era fumador empedernido y allá donde fuera, bueno, pues iba con él. Eran otros tiempos, se podía fumar, estaba permitido fumar en cualquier lugar y no había, pues digamos, las restricciones que existen hoy en día para los fumadores.
Bueno, pues vemos rostros de él muy distintos, también porque esas fotos cogen recorridos en el tiempo. Nos decías, pues, esa foto íntima en la que aparece con un barbero que le está quitando la barba y, sin embargo, también le vemos con una extensa y grande barba en la imagen, ¿no?, de cuando ingresa en la Real Academia Española.
Sí. Las fotos de su ingreso en la RAE son espectaculares. Bueno, primero por la solemnidad del acto, del momento, por los personajes que aparecen con él en las fotos. Hablamos de Menéndez Pidal, de Pedro Laín Entralgo, de Joaquín Calvo Sotelo, Jesús Rubio, Eijo Garay, es decir, todo Gregorio Marañón, una serie de personajes que le acompañan en ese momento. Pero sobre todo lo primero que te impacta y te llama la atención es ver a Cela formalmente vestido con un frac, como es obligatorio por etiqueta y protocolo ir a estos actos, y con una barba tremendamente poblada. Casi que no nos llama la atención porque ahora mismo sabéis que hay mucha moda entre los hombres
de ir
con barba, se lleva muchísimo.
Sí.
Bueno, pues las mismas barbas que podemos encontrar en este momento entre los hombres de hoy en día es la que tenía en ese momento Camilo José Cela. Y te llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a ver al escritor siempre pues más bien afeitado. ¿Por qué tenía barba en ese momento? Pues la verdad es que lo desconocemos, quizá, bueno, pues simplemente porque la apetecía, pero son muy bonitas de ver. Él entra en la academia en el año 1957, ocupa el sillón de la letra Q, y ya os digo que las fotos son espectaculares, porque además el discurso de réplica a esa entrada se la hace nada más y nada menos que Gregorio Marañón. O sea, que estamos hablando de un acto muy, muy importante.
Actos que le suceden, como es también el homenaje que en su momento se le hizo a la Antigüedad Académica.
Eso es. Unos poquitos años más tarde, en concreto 10, en 1967, participa en el homenaje que se le hace junto con Martínez Kleiser, que dicho así probablemente no suena de nada, pero es uno de los personajes más importantes de nuestra cultura y nuestro folclore, porque fue el que hizo un refranero, recogió todos los refranes populares que andan por ahí y los compiló en un libro de muchísima difusión, y junto a García de Diego, que era también un filólogo y un crítico literario. Es un acto que se hacía a los académicos que tenían una cierta antigüedad, en este caso ellos llevaban ya 10 años. Aparece también, por ejemplo, fotos del ingreso en la Real Academia de otro filólogo muy importante, Antonio Rodríguez Moñino. ¿Por qué aparecen? Porque en este caso la Academia encarga a Camilo José Cela que dé el discurso de réplica a este señor. Tenemos distintos actos que son, bueno, pues digamos, más formales. Hay también una comida homenaje en el que se le impone una distinción que yo creo que a vosotras os sonará mucho, casi, mucho más casi que a mí, el garbanzo de plata. Es una distinción que concede, bueno, el Club Madrileño de Prensa al personaje más destacado del año. Pues también tenemos aquí recogidas las fotos, esto ocurre en 1970, en el que el humorista Álvaro de la Iglesia le concede la distinción.
Y refiriéndonos de nuevo a esos momentos que se salen un poco de lo habitual, que son distintos, quizá este, el de la representación de La Celestina, de la adaptación que él hizo.
Sí, son las últimas fotos que tenemos del año 1978. Hizo una versión y una adaptación en este año de la obra e intentó hacerla muy literal. De hecho, permitidme, entre comillas, que lo diga así un poco en bajito, algunas de las fotos que hizo Santos Rivero eran un poco subidas de tono, porque, uh-huh, bueno, la representación así lo exigía, y aparece Cela como adaptador de esta versión con todos los actores y con el director de la obra. Estamos hablando de José Tamayo, un hombre que fue muy, muy importante dentro de las artes escénicas de, sí, nuestro, hombre, país. Y luego los tres actores principales, que fueron Irene Gutiérrez Cava en el papel de la Celestina, Teresa Raval en el papel de Melibea y Joaquín Kremel en el papel de Calisto. Entonces aparecen varias escenas del momento de la representación, del estreno, pero sobre todo las fotografías que tenemos son del momento al final. Cuando ya la obra ha acabado, salen todos los actores, sale el director de la obra y en ese momento aparece también Cela con todos ellos. Son muy bonitas, la verdad, de ver.
Bueno, recuérdanos en total cuántas fotografías de Cela son las que podemos ver si nos acercamos hasta,
pues,
el archivo.
Aproximadamente unas 120,
fíjate,
fotografías.
Pues tenemos,
más o menos.
Sí, tenemos para echar la tarde, que claro,
sí,
que sí.
Tenéis también. Y luego, además, también, si queréis ver, tenemos cuatro libros que fueron dedicados por él originalmente a Nicolás Müller. Cuatro libros de 1974 y 1975 que él le regala a su amigo Nicolás y en el que le va poniendo dedicatorias muy bonitas. Pues, por ejemplo, querido, uh-huh, Nicolás, qué país, con un abrazo de tu viejo amigo. O, por ejemplo, a Nicolás, estas páginas disparatadas de su disparatado amigo. Es, uh-huh, muy bonito de ver porque nos hace darnos cuenta también de la relación tan cercana que hubo entre estos dos personajes.
Uh-huh. Bueno, para, pues, todos los que admiren la figura de Cela, desde luego, visita imprescindible.
Exactamente, y tenemos un motivo estupendo para visitar el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que vamos a recordar dónde está.
En Ramírez de Prado, la zona de Delicias, más o menos. Ahí les tenemos y ahí está Nieves en primera línea.
Nieves, muchísimas gracias, que la semana que viene te esperamos aquí, ¿eh?
Aquí estaré, sin falta. Un abrazo para las dos.
Venga, hasta entonces.
Un beso muy fuerte.
Adiós,
hasta luego. Hasta luego, María José. Gracias.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar, un cóctel en tu hamaca, los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
El punto sobre la historia. Vais a conocer la historia de Lucreza León. Lucrecia.
Un programa de curiosidades históricas madrileñas.
Hola, buenos días. Póngame usted un kilo de tomates de padre y muy señor mío.
Un formato diferente.
El padre le decía que se callara la boca, que los de la Inquisición están para pocas bromas, hija, tú cállate.
Un buen punto de partida.
Atención al apellido del gañán, Mendoza. Los Mendoza fueron la familia más poderosa del momento.
Un punto sobre la historia.
Uno de los miembros es Juan de Herrera, el arquitecto del monasterio del Escorial.
Los sábados por la tarde, de 2:30 a 3, en Onda Madrid.
¿Cómo me gusta que en este programa vamos de un lado para otro? Sin medida ni parada. Es una cosa, nos vamos del Archivo Regional a buscar un restaurante que tiene una ambientación muy especial, creo.
Sí, porque nuestro próximo destino, ya que vamos de un lado para otro, en busca de nuestra receta, una nueva estación de tren en Chamberí, en la calle Santa Engracia, número 68. A ver, voy explicando. Allí nos encontramos con un nuevo local que se llama Roll Station, que nos traslada a una auténtica antigua estación de tren, la ambientación. Nos invitan, como no podía ser de otra manera, a viajar a través de su carta. en bocado a bocado, pues podemos hacer parada en Roma, Budapest, Bombay, Frankfurt, Estambul, Liverpool. Hasta allí, por ejemplo, nos llevan sus tapas, sus cocas, sus diferentes sándwiches o también los tés y los cócteles que sirven.
Pues mira qué bien, vamos a hablar con Maripaz Domínguez, que es socia del restaurante Roll Station. María Paz, buenos días.
Hola, buenos días.
Así que nos podemos embarcar en este viaje a través del romanticismo del tren. Además, creo que desde muy prontito por la mañana podemos ir incluso a desayunar, ¿no?
Sí, desde las 8 estamos abiertos. Fíjate.
Pero María Paz, ¿tenéis locomotora o no hay locomotora en una estación como esta?
Hay una locomotora. Ajá. Hay una locomotora, sí.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió esta idea de ambientar un restaurante como si fuese una antigua estación de tren?
Bueno, se nos ocurrió porque queríamos basarnos en la degustación de platos de distintos países, distintas ciudades, uh-huh. y por eso pensamos en viajar. Y entonces por eso pensamos en montar, pues como si estuviéramos en una estación de tren, para uh-huh. poder viajar y poder degustar platos de distintas ciudades.
¿Esos platos cómo los presentáis? Me refiero, ¿cómo los podemos elegir? ¿Cómo tenéis preparada la carta o estructurada la carta?
Pues mira, podemos empezar con tapas, uh-huh. podemos compartir como viajando en grupo, uh-huh. tenemos cocas también para compartir y luego quisimos también poner unos sándwiches muy especiales y unas patatas asadas en donde podemos degustar distintos platos de países dentro de un sándwich o de una patata asada.
Ajá, pues entonces tenemos
muy curioso.
Distintos tipos de patatas también.
Distintos tipos de patatas, sí. Pueden ser una Frankfurt, una Liverpool, una Roma, una Budapest, una Bombay.
Uh-huh. Oye, pero esto es un lío. Quiero decir, ¿cómo os habéis embarcado en esta aventura con lo fácil que es decir, venga, pues comida toda italiana o toda claro. Francia? Claro, ahí tenéis que hacer un trabajo.
La vuelta al mundo de
muy
Willy
complicado, Fox, claro. Exacto.
Pues, 80 sí, días pues, son. Sí, sí.
Lo intentamos.
Por ejemplo,
es difícil, sí, pero bueno, se intenta.
Las tapas que tenéis en carta, ¿dónde nos llevan? A ver, por ejemplo.
Pues mira, por ejemplo, un ravioli, por ejemplo, pues está, digamos, para Italia. Ajá. El bao buns, pues está, más o menos, es algo coreano.
Ah, claro.
La trufa de morcilla, pues no te sabría decir, yo diría que algo español.
Sí.
El mini tamal, algo uh-huh. tailandés. Uh-huh. El rulo de salmón, algo francés. Caracol, algo como es burguiñón, sí. pues es algo francés.
También,
la
sí.
mini fondue, francesa. Uh-huh. La sardina ahumada,
nuestra, no sé, esta es nuestra, yo me la apunto.
Esta es nuestra.
Vale.
Y por supuesto, la croqueta casera de rabo de toro, pues yo diría que es muy española y además de mi tierra, de Córdoba.
Es verdad.
Bueno, luego
de
tenemos
Córdoba y croqueta adoptiva de Madrid.
También.
Y luego tenemos también la croqueta de calabacín, que es, digamos, está inspirada en un plato turco.
Uh-huh. Sí.
Y la croqueta de jamón ibérico, que es muy española también.
Fíjate, luego tenemos el vagón de los sándwiches, ¿no?
El vagón de los sándwiches, sí.
Uh-huh. Que creo que además ahí utilizáis, aparte del pan del sándwich, utilizáis también tortillas de trigo, es decir, otro tipo de elementos.
No se usa pan. En estos sándwiches no se usa pan. Solamente uh-huh. hay dos masas que se usan, que es la tortilla de trigo y la masa de hojaldre fresca, uh-huh. ¿vale? Esto se pone siempre, la masa de hojaldre se pone fresca y se rellena de distintos ingredientes y se pone sobre una plancha especial que se trajo desde Alemania.
Anda.
Y con ello lo que se hace es que se cierran los sándwiches. Entonces lo que hemos hecho ha sido poner, digamos, un trozo de cada ciudad metido dentro de ese sándwich. Queda sellado y puedes degustar, digamos, un plato en un sándwich, que no es algo habitual.
Fíjate, vamos a poder viajar a París con los sándwiches, a Oslo, a Madrid, a Tijuana y a Estambul. Muy atentos, los que queréis viajar a Estambul, porque enseguida vamos a contar cómo elaboran allí ese sándwich uh-huh. Estambul. Pero también hay última estación. Siempre que llegamos a un viaje, llega el momento, a veces, pues eso, dices, ay, ya es el final del viaje, pero queréis que ese viaje nos deje buen sabor de boca y están uh-huh. los postres, ¿no?
Están los postres, sí señor, y muy buenos, muy buenos. Uh-huh. Tenemos los rollitos de canela, que son típicos nuestros, los hacemos nosotros personalmente. Uh-huh. Tenemos las tartas totalmente artesanas también hechas por nosotros, las tortitas con natas, que es un plato típico de cualquier sitio de aquí, sí, de Madrid, el gofre con helado, la torrija templada con helado de vainilla, uh-huh, y tenemos también los sweet bagels, que son este tipo de sándwich también, sellado,
sí,
donde ponemos uno que lleva como, digamos que está inspirado en la tarta tiramisú, uh-huh, otro como si fuera una tarta de queso, y otro que va relleno con helado y chocolate.
Madre mía, qué barbaridad.
Luego tienes el brownie o un culán y helado si quieres, pero uh-huh, vamos, los más, yo resaltaría mucho los sweet wagon y la torrija y nuestras tartas artesanas y, como no, nuestro rol de canela.
Uh-huh. Bueno, y todo eso, repetimos, ambientado en una antigua estación de tren donde, por ejemplo, las mesas están fabricadas con vagonetas, donde el personal también, la manera de vestirse tiene algo que ver también con el ambiente. ¿De dónde habéis sacado todos esos elementos?
Pues todos esos elementos los hemos sacado con mucho esfuerzo y con personas muy especializadas que tenemos, en donde le podemos exponer nuestras ideas y bajo una supervisión ellos nos los van elaborando.
Fíjate, claro, están hechos a propósito para el restaurante.
Claro, el personal, como tú dices, Eli, rememora a los maquinistas de la época, por ejemplo. Hay revisor, en Maripaz, de alguien, que os dejáis algo en el plato, que aquí hay que comérselo todo.
Por supuesto que sí, intentamos que sea así.
Uh-huh. O sea, que encima es un sitio muy divertido para pasar un rato muy agradable y muy original para llevar a alguien que viene a Madrid. Mira,
un local nuevo.
Un sitio que está muy original.
Claro, aquí
muy...
en Madrid. Claro.
Y luego si hablamos de ir con críos, a lo mejor, uh-huh, pues oye, fíjate qué divertido, ¿no?
Claro.
Estar en este lugar.
Perfectamente, perfectamente. Yo tengo una nieta y cuando fue a la inauguración, lo único que me habla es del tren, que por favor,
hombre, claro,
lleve a su tren.
Bueno, tenéis un gran depósito de agua además, ¿no?
Sí.
Vamos, que está hecho todo con muchísimo detalle, en mitad de Madrid, además, uh-huh, un sitio muy muy céntrico, estamos hablando de la calle Santa Engracia.
El tema de Ponzano.
Exactamente, claro. En el número 68. ¿Cuánto tiempo lleváis abiertos, María Paz?
Pues mira, hemos abierto en este mes.
Bueno, ¿y qué tal?
Pues sensaciones.
¿Perdón?
Las sensaciones que tenéis, por ahora bien, ¿no? Uh-huh.
Pues por ahora bastante bien, estamos muy contentos y poco a poco iremos creciendo según nos vayan conociendo,
claro,
y vayan probando nuestros productos, pero vamos, estamos muy contentos.
Bueno,
pues
vamos,
claro,
vamos a ir abriendo boca un poco con una... Nosotros siempre robamos recetas, María Paz. Nuestra disculpa es llamaros, pero en realidad os robamos una receta porque queremos triunfar en el mundo del libro de cocina. Luego elaboraremos un libro y Simone Ortega se tendrá que retirar directamente. No vamos a forrar. No, hombre, que era broma. Pero sí nos gusta coger una recetita de cada lugar que visitamos, un poco para hacernos a la idea, ¿no?, de la elaboración de los platos que tenéis ahí. ¿Qué receta te podemos robar?
Pues mira, en este caso hemos elegido la del sándwich Estambul.
Bueno, esto me interesa a mí. Lo del tema del sándwich da mucho de sí y se pueden hacer cosas realmente muy originales.
Y elaboradas, porque tiene varias elaboraciones ese sándwich.
Bueno, ¿qué necesitamos?
Pues mira, para esto necesitamos una tortilla de trigo, una kofta de ternera, de carne.
¿Esto qué es una kofta?
Una kofta es un, digamos, algo para, digamos, que nos entendamos, como una especie de albóndiga,
sí,
hecha con carne picada.
Vale.
Y donde se le ponen una serie de ingredientes que son típicos de la región esta, de la zona esta.
De Estambul.
En este caso estamos hablando de perejil, menta,
sí,
tomate fresco, y le metemos también cebolla, le metemos pimiento.
Sí.
Y todo eso se mezcla y se hace como una brocheta.
Vale.
Una brocheta en donde luego hay que ponerla a dorar,
claro,
a cocinar. Uh-huh. Entonces, una vez que está hecha, ya podemos ponerla para el sándwich.
Vale, entonces, uh-huh, nuestra primera elaboración es la de la kofta, esta carne picada, que aderezamos de esta manera, hacemos nuestro rulito, la sellamos bien y esto ya lo apartamos para como uno de los ingredientes del sándwich.
Vale, otro de los ingredientes es el hummus.
Hummus.
Uh-huh. El hummus, que es una crema de garbanzos.
Sí.
Vale, en donde lo que se le pone es la crema de sésamo.
Sí.
El zumo de limón. Se le pone también aceite de sésamo y todo esto se tritura muy bien y se hace un puré.
Vale, a mí me gusta al hummus echarle un poquito de comino. No sé si...
Bien, bien.
A puedo, ¿no?
Me gusta echarle un poquito, pero muy poquito.
Muy poquito, un toquecillo.
Muy poquito, exactamente.
Vale, perfecto, pues ahí.
Y luego tenemos el bulgur.
El bulgur.
El bulgur, que es, digamos, lo que más se conoce aquí es el cuscús.
Sí.
El trigo, Y esto se adereza, una vez que se ha hidratado, se adereza con menta, perejil, tomate fresco y crema agria.
Ajá. Bueno, y ya tenemos todo esto. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Ahora con el hummus, con la kofta y con el bulgur.
Todo esto. Bueno, pues agarramos la tortilla de trigo.
Sí, una tortillita de trigo, vale.
Ponemos en la base un poquito de hummus.
Vale.
Sobre esto ponemos el bulgur.
Vale.
Ponemos la kofta de ternera picada.
Sí.
Y le ponemos crema agria. Lo ponemos en esta máquina, sellamos el sándwich, esperamos unos minutos para que todo se caliente y ya está listo.
Bueno, es un poco complicado de hacer en casa, pero bueno, lo podemos intentar
claro,
también.
Claro, podemos adaptarlo casero.
Claro, mira, ¿se puede cerrar la tortilla como si fuese una empanadilla, por ejemplo?
No, se puede porque hay que darle calor en los bordes para que esto selle.
Para sellarlo.
Y no es moldeable. Sí se puede moldear con la masa de hojaldre, porque es fresca, pero en este caso con la tortilla de trigo no.
Vale.
Es imposible.
Bueno, pues entonces no nos va a quedar más remedio que ir, que fíjate tú el sacrificio,
estamos
deseando acercarnos hasta Roll Station en la calle Santa en Gracia 68 a probar esta exquisitez, que es una de las muchas que aparecen en esa carta tan variada y tan de trotamundo, ¿no?
Claro, es verdad, sí, para ir poniendo sellos en nuestro pasaporte particular gastronómico.
Maripaz, que tengáis muchísima suerte, que esto tiene una pinta estupenda y que nos encontramos allí, ¿de acuerdo? En el Roll Station.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un
beso muy fuerte. Además, no he dicho, pero los precios están fenomenales, muy económicos. O sea, uno puede comer tranquilamente ahí por 15 euros, y ponerse las botas, o sea que está muy bien ir por allá.
Sándwich Estambul, uno de los sándwiches todos vagón, allí selladito, pero que en casa lo podemos adaptar con pan normal, en lugar de tortita, hacemos nuestro pan.
O con hojaldre.
Me
estaba apeteciendo el hojaldre, fíjate.
Que tú estás tu rebanada de pan, en lugar de untarla de mayonesa, la untas de hummus.
Exactamente.
Luego pones el bulgur, luego pones tu carne picada y lo cierras con un sándwich diferente también.
Pues mira, y además luego da lugar, luego en casa uno hace variaciones.
Claro, son ideas,
estos
son ideas.
Lo hago como quiero.
Claro.
En vez del bulgur, pues voy a coger carne picada normal de ternera, le voy a poner ahí unas cuantas cosillas y con todo esto, pues es una idea para hacer un plato estupendo, porque si todo esto lo metes con hojaldre, fíjate tú,
con dos
tortillas.
Una
tortilla por abajo y otra por arriba. No, verás tú, esta tarde me voy a dedicar yo a esto.
Venga.
A experimentar con el sándwich Estambul. Al final no se parecerá en nada al de...
Bueno, son ideas para que estemos entretenidos en
Estupendo.
Casa.
Muy bien, Martín Romo, hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar. Un cóctel en tu hamaca. Los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria, porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuentos de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Esto es Deporte. Deporte en Onda Madrid.
¡Y el Getafe!
Esta tarde, desde las 8:15, todos con el Getafe. Desde Anoeta, Real Sociedad Getafe. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Bueno, les voy a poner en antecedentes. Esta mañana, al llegar a su escaño de la Asamblea de Madrid, la presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, que tenía sesión de control, como ocurre todos los jueves, ha cogido unos libros que llevaba muy bien envueltitos y se ha acercado con ellos al escaño de cada uno de los portavoces de la oposición. Y le ha regalado a cada uno de ellos un ejemplar de este libro, suponemos que con motivo de que estamos en vísperas del Día del Libro. El detalle nos ha parecido curioso y hemos querido saber qué libro exactamente es el que ha regalado Cristina Cifuentes a Ignacio Aguado, de Ciudadanos, a Ángel Gabilondo, del Partido Socialista, y a José Manuel López, de Podemos. Y lo hemos descubierto. Se trata de un libro que se llama Ejemplaridad Pública. Está editado por Taurus, es del año 2009 y su autor es Javier Gomá Lanzón. Javier Gomá es doctor en filosofía, está además licenciado en Derecho. Desde 2003 es director de la Fundación Juan March aquí en Madrid. Javier Gomá, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos ha llamado muchísimo la atención el título del libro. Yo no sé si Javier, ¿tú sabías que la presidenta iba a regalar este libro o te ha pillado por sorpresa?
Bueno, me he enterado hace media hora.
Que te ha empezado a llamar todo el mundo, ¿no?
Bueno, y cuando me habéis llamado también vosotros, y ahora que he oído tu explicación, pues he conocido algunos detalles que no conocía.
Bueno, ¿de qué va el libro? Que es lo que se pregunta todo el mundo en estos momentos. Sabemos que es un ensayo y que tiene que ver con la ejemplaridad en la vida pública. Pero
bueno,
no
voy a intentar resumirlo en solo 45 minutos.
Perfecto, estupendo.
Pues es un libro que forma parte de una tetralogía de la ejemplaridad, sí, que yo empecé a gestionar, tengo 50 años, cuando tenía 15. Uh-huh. Es decir, que cuando a veces me dicen, oye, qué oportuno tu libro, que apareció en 2009, sobre ejemplaridad pública. No, publiqué en el 2003 Imitación y Experiencia, que era el primer libro sobre la ejemplaridad, el segundo, Aquiles en el Cineceo, tercer lugar, Ejemplaridad Pública, y cuarto, Necesario pero Imposible, que como muy bien dices, los dos últimos lo publicó Taurus, sí, y hace año y medio la tetralogía de ejemplaridad en la caja también lo editó Taurus. Y el libro de ejemplaridad es la aplicación al ámbito político, social, jurídico y ético de las ideas que sobre la ejemplaridad había expuesto más extensamente en los libros anteriores.
Claro, lo que pasa es que parece que el libro está hecho ex profeso para el momento en el que estamos viviendo, ¿no?
Claro, pero sí, pero son esas sincronías que a veces se producen, sí, no buscadas, porque ten en cuenta que yo entregué el libro salió en el 2009, lo entregaría a principios de 2009, lo escribí, eso sí lo recuerdo, cuando pedí una excedencia en el Consejo de Estado, del que he servido 15 años como letrado del Consejo de Estado, en el 2007, es decir, entre 2007, empecé a escribirlo, cuando la crisis nadie lo había anunciado, ni siquiera yo lo presentía, y desde luego no tiene nada que ver con la crisis, pero sí tiene que ver con las ideas y los principios que estructuran una sociedad democrática, que a veces se someten a prueba, como ocurre durante las crisis, y que por tanto, cuando esta sociedad, y no solo la española, pues tuvo que revisar sus principios, vio que algunos de los tradicionales no funcionaban, sí, necesitaba nuevas categorías para explicarse a sí mismo lo que estaba ocurriendo y cuáles eran las demandas a las que tenía que satisfacer, y sí, encontró en este libro, que enseguida tuvo muchas ediciones y que además el rey lo mencionaba el concepto en sus discursos navideños por directa influencia del libro, según me explicó el propio jefe de la Casa Real, pues tuvo, empezó a tener mucha difusión y luego se convirtió en un concepto de uso corriente entre políticos.
Uh-huh. Me gusta mucho, Javier, que cuando hablas del tema del libro, haga referencia a la sociedad en general, porque es verdad que ahora parece que esto de ser ejemplar solamente se lo tienen que aplicar los políticos y las personas que tienen que ver un poco pues con la vida pública, ¿no? Y sí es verdad que muchas veces nos olvidamos que la ejemplaridad se tiene que dar en todos los ámbitos de la vida y desde luego en todos los distintos apartados de la sociedad, ¿no?
Justamente una de las tesis del libro en que es la de que todos los hombres y mujeres de una sociedad, todos somos personas públicas. Uh-huh. El concepto de persona pública no tiene por qué estar absorbido de modo monopolístico por personas que tienen una notoriedad pública, los políticos, los empresarios, gente que aparece en los medios de comunicación. Todo el mundo es persona pública porque todo el mundo personifica un ejemplo que tiene una influencia en su entorno. No existen los ejemplos privados. No existe una persona que no desarrolle un efecto positivo o negativo en su entorno. Por tanto, todos tenemos una responsabilidad de ejemplaridad pública, no solo las notoriedades que están todos los días en los medios de comunicación. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es la responsabilidad de tu ejemplo, que produzca un impacto civilizador en tu círculo de influencia. Los políticos no tienen una responsabilidad distinta a la de cualquier ciudadano, que es la de ser responsable de su ejemplo, sino la misma, pero cualificada, porque la influencia de su ejemplo simplemente es mayor y más intensa.
Sin embargo, Javier, quien mantiene que esto ya es una causa perdida, ¿eh? la de ser ejemplar cada uno en su propio ámbito. Es más, hay quien dice que estamos en estos momentos en una de esas curvas de descenso de las civilizaciones. Todas las civilizaciones, como todo, tienen un momento en que nacen, en que tienen un auge y normalmente decaen, y se suele detectar esa decadencia seguramente porque desaparecen o se transforman mucho los valores que han sido los punteros en esa civilización. Yo no sé si tú estás en esta teoría de que estamos en un momento de decadencia de nuestra civilización.
Estoy justamente en la tesis opuesta.
Ah,
y la he defendido muchas veces, la última vez en el diario El País hace poco, uh-huh. En El Mundo también, ¿sí? Y es exactamente la opuesta. De hecho, la opuesta es la evidente, uh-huh. Y lo interesante para mí no es si la opuesta es cierta, que evidentemente es cierta, sino porque la gente aún no ve esa evidencia. Quiero decirte con esto que, sí, hombre, si tú por el estado de una civilización entiendes lo que ha ocurrido en los últimos 3, 4, 5 años, pues sí, pero eso no es actualidad, eso es realidad. Eso no es realidad, eso es actualidad. Actualidad quiere decir lo que ocurre a golpe de noticia de fin de semana. Cuando ves las cosas con un poco de perspectiva histórica, es imposible no concluir que en términos generales, y admitiendo fluctuaciones, retrocesos, reversiones, pero que en términos generales, en la época que la vivimos es la mejor de la historia universal, porque siempre digo lo mismo, ¿en qué época te gustaría vivir si no es en esta, en el caso de que fueras pobre, o en el caso de que fueras enfermo, o que fueras mujer, o que estuvieras parado, o que fueras refugiado, o que fueras inmigrante, o que fueras resistente al poder, o que fueras extranjero, o que fueras niño, o que fueras homosexual, y todo, absolutamente todo el mundo dice que ahora, algo habremos hecho bien entre todos. ¿Quiere esto decir que es el mejor de los mundos posibles? No, y no. Mil veces diré que este mundo es mejorable, que es reformable, que debemos reformarlo, que hay muchas deficiencias, que hay mucha gente que sufre, que hay mucha gente que no llega a fin de mes, pero esa persona que llega a fin de mes está en mejor de condición ahora que hace 50 años, que 100 años, 200 años, 300 años. Y lo que me resulta interesante no es si vivimos o no en el mejor momento que vivimos, sino porque la gente se niega a verlo.
Bueno, pues ahí tenemos un motivo más, esto que nos estás contando, Javier, para acercarnos a tu obra, que nos parece interesantísima, y acercarnos en concreto también a este libro, Ejemplaridad Pública, editado en 2009 por Taurus, que es el libro que ha elegido Cristina Cifuentes para regalar a sus rivales políticos en la Asamblea de Madrid, y que nos ha dado la oportunidad de charlar un ratito muy breve contigo. Yo espero tener más tiempo para hacerlo en otra ocasión con más tiempo. Muchas gracias por por habernos atendido, porque sabemos que estás muy ocupado.
No sabes la cara que han puesto los portavoces, tengo curiosidad.
Bueno, así en principio se han quedado muy sorprendidos, pero yo creo que muy sorprendidos por el hecho del regalo. Después, no sé qué habrá opinado, pero bueno, como suelen pasar por aquí, días pues uno y yo les voy preguntando y te voy contando. Javier Gomá, autor de Ejemplaridad Pública, director de la Fundación Juan March, doctor en filosofía y lo más importante de todo, de Bilbao, como yo. Mejor.
Vamos. No, voy presumiendo.
No, bueno, ya presumo yo por los dos, o sea, tú no te preocupes. Javier, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta siempre.
www.ondamadrid.es
Este verano se espera la llegada masiva a España de turistas extranjeros, lo que provocará la escasez de plazas hoteleras en nuestras costas e islas para el turismo nacional.
Que nadie te quite tu verano. Reserva ya tus vacaciones con toda la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Costas, Islas Canarias, Baleares, turismo rural, con el mejor precio garantizado. Pago en 3 meses, grandes descuentos, niños gratis. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
Del 22 de abril al 2 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas, con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentro de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días, muchas actividades en directo. Organiza Xuntanza de Galegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Vacaciones en familia, en pareja o con amigos. Un spa frente al mar. Un cóctel en tu hamaca. Los niños en los toboganes de agua. ¿Te lo vas a perder? Reserva ya tus vacaciones y no te quedes sin plaza. Viajes El Corte Inglés y los hoteles Lopesan e IFA te garantizan el verano de tu vida en el sur de Gran Canaria. Porque cumplir tus deseos es nuestra mayor ilusión. Reserva ya y recibe descuento de hasta el 20% por venta anticipada. Viajes El Corte Inglés y hoteles Lopesan e IFA. El destino de tus vacaciones. Consulta condiciones.
Nuestro teléfono 900 10 3063 900 10 3063.
Manolo Calderón,
¿qué tal,
muy buenas.
Eli? Buenos días.
Pues aquí, echando la mañana.
¿Echando el rato?
Sí, 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 tan ricamente, oye.
Te has juntado con otro de Bilbao y ya ves.
Pues mira tú, como nos dejen a los dos, aquí es que no, esto es un no parar. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que es una persona muy lista, muy inteligente y escribe unos libros muy importantes que ha regalado hoy, Cristina Cifuentes ha regalado a los
por el día del
portavoces,
libro, ¿no?
Portavoces de la... Sí, mira, yo agradezco que la gente se regale libros que no sean el que...
Exacto, exacto. O autores que...
Ah, ¿qué vas a decir tú que te apellidas Calderón? Claro, no, tú estás mirando por tu tocayo, seguro.
Pero que no sean autores muy reconocidos, ¿no? Para que se les dé una oportunidad también a los que apenas pueden vender libros, ¿no?
Muy bien, me parece. Tú lo que haces es dar una oportunidad a algunos músicos que hoy a lo mejor son famosísimos y se han forrado, pero que a veces no conocemos mucho.
Exacto. Mira, hoy vamos a hablar de Frankie Lymon.
¿Y este quién es?
Un chico que empezó a cantar con 12 años, se moría con 25.
Vaya.
Fue el cantante de los Teenagers, nació en Harlem en 1942 y en su barrio no había tiempo para ser un niño. Con 12 años forma parte de Coupe de Bills, más tarde los Premiers. Ensayaban en la casa del bajista y un día un vecino les entregó una serie de cartas de amor que había escrito para su novia y de ahí saldría esta canción, Why Do Fools Fall in Love. Durante una audición tuvo que sustituir al cantante puertorriqueño Germán Santiago y con 13 años se convierte en el cantante de los Teenagers. Este fue el segundo éxito de la banda, I Want You to Be My Girl. Es cuando The Teenagers se convierten en Frankie Lymon and The Teenagers. Se vienen de gira a Europa a principios de 1957 y se acaban separando. Antes, continúa colocando canciones en las listas de éxito. Este fue el último single del grupo, una banda que poco a poco se fue diluyendo por el cambio de voz de su cantante. Comenzó una carrera en solitario que no resultó tan prometedora como se esperaba. Las ventas de discos cayeron en picado tras el cambio de su voz. Su mayor éxito como solista fue esta versión que hizo del Little Bitty Pretty One de Thurston Harris de los años 50. Comienza a decaer y esto, unido a su adicción a las drogas desde los 15 años, le llevó a la muerte con tan solo 25 años. Su abuela se lo encontró muerto en el cuarto de baño. Murió joven, pero tuvo tiempo todavía para casarse 3 veces.
I'm not a juvenile delinquent.
La canción no solo llena de sentidos los hechos que marcaron su vida, yo no soy un delincuente juvenil, también podía ser una canción escrita para cualquier chaval de piel oscura que intentaba estudiar, trabajar o simplemente pasear por la calle. La canción dice que haz las cosas que estén bien y no harás nada malo. La vida será tan buena que estarás en el paraíso, lo sé porque no soy un delincuente juvenil. Es fácil ser bueno y difícil ser malo. Este es el bueno de Frankie Lymon. Un auténtico juguete roto comenzó su andadura en la música con 12 años, duró 13, con 25 fallecía en la casa de su abuela, que se lo encontró muerto dentro del cuarto de baño. Y nos vamos para algunos conciertos para estos próximos días. Hoy, día 21, va a estar actuando en la Sala Arena una banda procedente de Vigo, The Soul Jacket.
Tell you people, a friend of mine, is right home and doing fine. Smoke a grill behind the wheel. I hear God back under the wheel. The people. Yeah.
El grupo comenzó su andadura en el año 2004 y vienen con su tercer álbum, Black Cotton Limit, bajo el brazo. 15 canciones cantadas con toda el alma y producidas por Henry Roeber, el líder de los Deltonos. Momentos ácidos y toques de Southern Soul que destila la voz de su cantante, Toño López. Dicen que ya no hace falta ir hasta el delta del Mississippi. En las Rías Baixas también llevan el blues y el soul en la sangre. También en esta noche, en la Sala La Boîte, dos grandes bandas. La primera de ellas, The Wolf. Banda holandesa formada en el año 2007, cuando todavía eran unos adolescentes. Ya llevan 6 discos de estudio, innumerables giras. Vienen a presentar su último LP, titulado Rook Garuk. La otra banda es también un poderoso trío procedente de Memphis, llamada Dirty Street. Estos vienen a presentar su cuarto álbum, White Horse, con sonidos que evocan a los potentes blues de los años 70, en la Sala La Boîte esta noche, de Wolf y Dirty Street. Mientras tanto, en la Sala Fun House, Virginia Brown and the Shameless. Es una banda siciliana de Italia que mezcla ritmos afrocubanos con el rhythm and blues y el soul, creando una explosión de energía difícil de controlar. Rhythm and blues al estilo Nueva Orleans. Resucitan el sonido de Fat Domino, de Dave Bartolomeu o del profesor Longhair. El grupo debutaba el pasado mes de diciembre con su LP Big Town. Muchos contactos con New Orleans, pero no hay que olvidar de dónde proceden, y dotan al grupo de un estilo propio al salpicarlo con elementos propios de la música siciliana, que evoca la historia y cultura de su pueblo. En Funhouse, Virginia Brown and the Shameless. Y el día 23, fiesta y ritmo en Gruta 77 con tres poderosas bandas, la primera de ellas, The Morlocks. Es una banda de San Diego que surgieron en el año 84 reivindicando el sonido garajero de los años 60. La otra banda es Royal Raster, una formación madrileña. El cartel lo completa el grupo portugués Dirty Cold Train con su garaje punk old school de vieja escuela. Y nos vamos hasta el día 26... porque los legendarios Lone Rider actuarán ese día en la Sala El Sol, de telonero en formato acústico, Dan Stewart. As a child, I often fell asleep at night. Dan Stewart es de Arizona. Se fue con su banda, The Shepherds, a Los Ángeles en 1979. Allí le cambió el nombre al grupo y le puso Green on Red, convirtiéndose en uno de los grupos más interesantes de Los Ángeles dentro del movimiento Paisley Underground. Aquel sonido recogía a bandas como Rain Parade, Dream Syndicate, Red Cross, Bangles, 3 O'Clock o la banda que encabeza el cartel esa noche, The Lone Rider. Sin duda, ellos crearon el alt country en los años 80. Se formaron en Los Ángeles en 1982. Su fundador, Sid Griffin, ha bebido de las músicas de Buddy Guthrie, de Bob Dylan, pero sobre todo de Gram Parson, a quien ha escrito su biografía. Acaban de publicar una caja especial, Final Wild Song, con 4 CDs donde hacen un repaso a su ya prolongada carrera de Lone Rider. Y me voy a despedir el día 27 en la Sala El Sol. Son 2 días, pero hoy nos vamos a quedar en el día 27. Acoge el festival Mi Música, Tu Refugio, en la Sala El Sol, con gente como Alondra Bentley. La recaudación irá íntegra a 3 organizaciones que colaboran desde España y para ACNUR, donde se preocupan, por supuesto, por los refugiados. Estas 3 organizaciones son ACEM, CEAR y Cruz Roja. Y el día 28 también seguirá este Mi Música, Tu Refugio Festival para los refugiados.
Bueno, pues hasta aquí llegó Manolo Calderón, por lo que se refiere a este jueves. ¿El que viene más?
El que viene, volveremos.
Perfecto, así me gusta. El que ya está aquí es Sergio Rodríguez. ¿Qué estás terminando de escribir ahora?
Estaba pensando que Calderón es un buen colofón.
Ah, mira, pues mira,
el
perfecto.
El apellido te lo pone fácil, ¿eh?
Exactamente. Bueno, vamos a resumir 5 horas de radio en verso.
Pues hemos hablado de coches robados y oportunamente recuperados. No es una peli de James Bond ni otra sin ton ni son. Les ponen un microchip oculto y así se da con el bulto. Ayer, sin ir más lejos, desmantelaron una banda de cacos que se dedicaba a robar a ratos. Los coches acababan en Marruecos, donde se hicieron los suecos, pero la Policía Nacional les ha dado un golpe mortal. Y para que esto no parezca una copla de ciego, sigo con otras cosas en este pliego. Cervantes, consumió mucha tinta y papel y ahora en Alcalá celebran su centenario con vino e hidromiel. Habrá conciertos, teatrillos y coplillas y harán para las gentes delicias y maravillas. Y también cómicos y saltimbanquis por sus calles con todo lujo de detalles. Y nuestro amo de casa, que siempre por aquí se pasa, nos ha traído consejos sobre el tupper tan socorrido y tan llevado y traído, que para eso está. Y lo mismo sirve para una ensalada que para un fideuá. Yo lo uso poco, pero no voy a contar mi biografía de aquí en adelante para que no me llaméis pedante. Y en el archivo regional, que es total, fotografías de don Camilo José Cela, que tenía gallega y británica parentela, y al que yo entrevisté una vez, con cierta rapidez. Pero no voy a contar mi vida para que no penséis que soy una persona ida. Y en la música, uno que ya se fue y prematuramente, Frankie Lymon, que fue teenager como todos, pero luego creció y cantó en distintos modos. Lo hemos recordado con emoción de la mano y la voz de Manolo Calderón. Yo lo escuché algún día, pero no voy a contar ahora mis aficiones ni a dónde acudía. Me callo, que llegan las horarias, que son pitos y no arias.
Mira qué bien, hasta aquí ha llegado también el verso, siempre sentido y muy, muy ocurrente. Eso está muy bien. Sergio Rodríguez, muchas gracias. Nos marchamos todo el equipo de Madrid, ya saben, con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8, que es la hora a la que volvemos y aquí les esperamos. Se quedan con las noticias en Onda Madrid.
Es la 1.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Las 32 personas detenidas ayer, tres de ellas menores, durante el desalojo del centro social ocupado La Morada en Madrid capital, han quedado en libertad tras declarar ante la policía, aunque imputados por los delitos.